Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.
Ab urbe condita. Desde la fundación de la ciudad. El 21 de abril del año 751 a.C., según el cálculo de Varrón, o tal vez el 753, según el cálculo de Tito Livio, la ciudad de Roma habría sido fundada. Esto por un personaje bastante improbable llamado Rómulo, que aparentemente era bastante amigo de la leche de loba, y él, en conjunto con su hermano, habrían fundado la ciudad en la cima del Monte Palatino, realizando una serie de ritos un tanto oscuros, como arar una superficie con una vaca y un buey, todo el perímetro de la ciudad, y sentando las bases para construir unos muros. Posteriormente, habría habido una disputa entre ambos hermanos sobre quién debía ser el rey de la ciudad. Y ante esta disputa emergió un conflicto. Cada uno tenía sus propios seguidores. Finalmente, Remo decide saltar un muro que se estaba construyendo alrededor de la ciudad, que era bastante bajito, diciendo, bueno, que no era básicamente una protección para nada. Y luego de saltarlo, Rómulo se ve obligado a aplicar una ley que él habría redactado previamente, que decía que quienquiera que cruzase esos muros, saltándolos, violándolos, sería muerto. Y, por tanto, Remo habría muerto a manos de su hermano. En fin, este es el relato tradicional. Este relato lo encontramos repetido en varias fuentes, entre ellas Livio, Dionisio de Halicarnaso, etc. Es un relato poético, en verdad. Y esta es una de las cosas más intrigantes de él mismo, toda vez que fue probablemente escriturado hacia mediados del siglo III, tal vez por Fabio Píctor, en unos escritos en griego que realizó para dar a conocer la historia de Roma, entre los más civilizados helenos, que todavía llamaban bárbaros a los romanos, título que ellos, por cierto, no rechazaban. Durante el siglo XIX y el siglo XX, una serie de voces se alzaron para atacar la historia tradicional. Parecía una historia fantástica y de hecho lo es. Hay muchos elementos de ella que son completamente inverosímiles. Esto dio lugar a la hipercrítica, que postulaba de todo, incluido que Roma había sido fundada en cualquier otro momento distinto a aquel que indicaban las fuentes, que toda la tradición era básicamente una mentira. Y esgrimían argumentos interesantes al respecto. Por ejemplo, uno de los argumentos más curiosos es el nombre mismo del fundador, Rómulo. Si nos fijamos, Rómulo es una palabra compuesta, tiene una raíz, rom, y un sufijo, ulus. Ahora, ¿qué función desempeña este sufijo? Ulus generalmente es utilizado como un diminutivo. Así, por ejemplo, en la palabra poenus, cartaginés, si le agregamos el sufijo ulus, queda cartaginesito. Así, Romulus tendría una función similar. Rom, Roma, ulus, ito. Algo así como decir que Roma la fundó Rómulo sería equivalente a decir que Roma la fundó el romanito. Bueno, en todo caso, el relato tradicional demostró tener más sustancia de lo que se pensaba. ¿Por qué? Porque es un mito, y la palabra mito quiere decir algo más que mentira. Mito en griego no solo significa algo falso, significa también algo verdadero, pero en otro sentido. Hay verdades que no son simplemente expresables con una narración calmada. Hay verdades que requieren de fantasía. Hay verdades que requieren de la metáfora. Hay verdades que requieren de figuras. En este sentido, un mito expresa una verdad profunda, escondida, tras una narración fantástica. Hay otros mitos que expresan verdades. Por ejemplo, pensemos en la creación del mundo, en el Génesis. Si uno analizara de una manera un poco filistea el Génesis, uno diría que es una historia sin mucha coherencia. Por ejemplo, el sol se crea en el día cuarto y valdría la pena entonces preguntarse cómo es que el primer, segundo y tercer día funcionaron si no había sol. Pues bien, quienes redactaron el Génesis estaban pensando en una verdad más profunda que el sol y la luna cuando escribieron la historia. Querían mostrarnos otra cosa, una verdad que está escondida detrás de la metáfora creativa. En este sentido, una vez que la escuela hipercrítica ha decaído, muchas voces se han alzado para reclamar esta misma cuota de verdad en el relato de la fundación de la ciudad. Así, una de las fuentes más curiosas de estas verdades ha resultado ser la arqueología. Si recordamos bien, la historia tradicional nos decía que Roma había sido fundada en la cima del Monte Palatino. Hacia comienzos del siglo XX, un arqueólogo italiano llamado Giacomo Boni comenzó a realizar excavaciones en el área del Palatino. Es un área compleja de hacer excavaciones porque hay muchas ruinas. Entonces comenzó a hacer excavaciones arqueológicas a fin de encontrar en rastros arcaicos en el lugar. Una de las cosas más interesantes que encontró fue justamente los rastros de tres cabañas de barro, de adobe, que habrían sido situadas en la cima del Palatino en una época arqueológicamente datable, equivalente a aquella que quiere el relato tradicional, mediados del siglo VIII a.C. Es decir, aparentemente habría habido una ocupación humana con una forma de villa, de caserío, justo en el lugar donde la tradición quiere que se funde la ciudad y justo en la época en que la tradición quiere que se funde la ciudad. Ya como Boni es un arqueólogo importante y la verdad es que relatar todos sus descubrimientos sería materia de un podcast por sí mismo. Pero aquí solamente me interesa los datos relativos a la fundación de la ciudad. Andrea Carandini, en la década del 80, continuó la labor de Giacomo Boni. Hay un gran espacio temporal entre uno y otro, pero Carandini ha sido probablemente uno de los arqueólogos más interesantes a este respecto. Excavó toda el área y encontró varios elementos similares a los de la leyenda. Entre ellos, encontró rastros de más cabañas, incluso algunas de un carácter más amplio, que podrían dar pie a pensar en estructuras propias de una ciudad. Encontró restos de varios muros construidos alrededor de la villa, entre ellos el más antiguo, justamente datable hacia mediados del siglo VIII a.C., cuando la tradición quiere que Rómulo funde la ciudad. Ahora, un hecho bastante inquietante relativo a estos muros consiste en que encontró rastros de inhumaciones producto de sacrificios en las fundaciones del muro. Es decir, el muro no fue construido simplemente sobre tierra virgen, fue construido sobre restos de sacrificios humanos. Es más, varias de las puertas del muro tenían rastros de sacrificios de parejas. Recordemos la leyenda de Remo. ¿Muere por saltar el muro? Existe una disposición que reporta Gallo sobre las cosas santas, sagradas y religiosas en el comienzo del libro segundo de sus institutas. Ahí dice que hay cosas sagradas, como las dedicadas a los dioses mayores, los templos. Hay cosas religiosas, como las dedicadas a las deidades familiares de un grupo, las deidades gentilicias, las deidades propias de un núcleo pequeño. Y hay cosas santas, como los muros de la ciudad. Estas cosas santas, vale la pena preguntarse a la luz de la evidencia arqueológica, si no se originan en su carácter a través de los sacrificios primitivos que se realizaron. En pocas palabras, buena parte de la leyenda original sobre la fundación de Roma parece confirmada. Si llevamos esto más adelante en el tiempo, muchos de los personajes que parecían completamente fantásticos se tornan de carne y hueso. De hecho, por ejemplo, se han encontrado frescos que pintan en una tumba en Tarquini, pintan a un personaje oscuro como Tarquinus Rumax, Tarquino el Romano, quien lleva justamente uno de los nombres de los reyes de Roma. Se han encontrado dedicatorias en ofrendas de personajes que hasta hace poco se estimaban completamente legendarios, como Valerio Máximo, uno de los protagonistas de la caída de la monarquía y del debut de la República. En pocas palabras, parece ser que la mitología histórica romana es mucho más exacta de lo que la escuela hipercrítica solía creer. Y esto nos lleva a preguntarnos nuevamente sobre la naturaleza de los mitos. Todas las sociedades requieren mitos. Todas las sociedades requieren expresar verdades que no pueden ser racionalizadas cronológicamente. El mito es básicamente la construcción de una realidad colectiva. Es la expresión de una idea colectiva, otorgarle un significado mágico a sucesos cotidianos. Muchas veces está respaldada por hechos reales que constituyen su nervio. Así, por ejemplo, nuestra propia historia está llena de mitos. Lautaro, en buena medida, aunque haya existido un Lautaro real, Lautaro es un mito en sí mismo. Arturo Prat, O'Higgins, Carrera, todos representan mitos, porque una sociedad sin mitos no es capaz de entenderse a sí misma. Los mitos son la manera en que nos contamos moralmente, mágicamente, nuestra propia historia. Lo que probablemente la escuela hipercrítica y todo el positivismo no pudieron captar es que, más que una sucesión cronológica, los mitos ocultaban una realidad mágica. Hay otros mitos interesantes en torno a la ciudad. Por ejemplo, hay un personaje que aparece vinculado a la ciudad, Hércules. Hércules habría pasado por Roma algunos siglos antes de la fundación de la misma, por lo menos por el Valle del Tíber, y habría combatido ahí con un gigante llamado Caco. Hércules es una figura bastante curiosa. Si se fijan, tiene muchos elementos que parecen increíblemente primitivos. Por ejemplo, Hércules lucha contra el león de Nemea, que es un león que se supone que está en Grecia. Ahora, cualquiera que conozca Grecia sabe que no hay leones en Grecia. Por lo menos en tiempos históricos no han existido ningún tipo de felinos grandes que puedan ser asociados a un león. No obstante, unos 10.000 años atrás sí que existían leones cavernarios en Grecia. Hércules lucha vestido con una piel de león. No se viste de coraza, no se viste con metales. De hecho, no usa ningún metal, no tiene espada. Usa flechas, usa una maza, se viste de pieles. Y es reputado por todas las fuentes como de una antigüedad extraordinaria. Es extraño, pero parece como un héroe paleolítico. Un héroe de finales de principios del neolítico. Otro hecho que había sido notado ya por las fuentes antiguas es que Hércules es un héroe común a toda la cuenca mediterránea. Hay un Hércules en Cartago, hay un Hércules en Grecia, Heracles. Hay distintos Hércules en toda la cuenca del Mediterráneo. ¿Será este el recuerdo de algún héroe paleolítico? No podemos saberlo. Pero vinculado a la fundación de la ciudad está esta lucha entre un Hércules civilizador y un oscuro troglodita que habita cavernas llamado Caco. No sabemos exactamente a qué época pueda corresponder esta leyenda. Pero lo que sí sabemos es que aproximadamente a mediados del segundo milenio antes de Cristo, un pueblo de raíz indoeuropea, que nos es desconocido, el pueblo de los Campos de Urnas, lo conocemos solamente por los restos arqueológicos que ha dejado, puesto que enterraban a sus guerreros en urnas, primero los cremaban y después los enterraban en urnas. La cultura de los Campos de Urnas entra en la península itálica y se instala en buena parte de ella. Algunos lugares de la península itálica no fueron sometidos a este pueblo. No se produjo el proceso de aculturación. Pero en la zona latina, justamente sí se produjo. ¿Será este recuerdo mitológico una referencia a este pueblo, a esta migración extremadamente arcaica? Otro mito que ha sido debatido hasta el hartazgo es el origen de los etruscos. Según algunos testimonios de la propia antigüedad, los etruscos no serían originarios de la península itálica, sino que habrían venido del este. Serían un pueblo salido del creciente fértil que se habría instalado en Italia. Ya en la antigüedad, esta idea era debatida. Dionisio de Halicarnaso pensaba que era simplemente una tontería. No obstante, hay algunos indicios que apoyan esta teoría. Uno de ellos está en el hecho que el idioma etrusco, hasta el día de hoy relativamente impenetrable, parece ser muy similar, si no idéntico, a un idioma perdido cuyos restos epigráficos fueron encontrados en algunas islas del este mediterráneo. Otro hecho es que su sistema de contar parece ser similar a los sistemas orientales. Veamos, la mayor parte de los pueblos indoeuropeos cuentan en unidades de 10, es decir, parten en el 1, llegan a la decena y reinician, como nosotros. La unidad fundamental es 1, 10, 100, etc. Pero en algunos sistemas, por ejemplo, en los sistemas sumerios, la unidad fundamental de medida no es de 10 en 10, sino que de 6 en 6 o de 12 en 12. Así, los sumerios cuentan por docenas. Este es el sistema hexagesimal. Y hay muchas características de los etruscos que son también hexagesimales. De hecho, dividen el calendario en 12 meses, dividen el día en 12 horas. Cuentan los huevos por docenas. Y esto es una cosa bastante curiosa porque se mantiene hasta hoy. La gallina fue domesticada por los sumerios. Y los sumerios contaban de 12 en 12. Nosotros, manteniendo esa tradición, seguimos contando los huevos por docenas en lugar de hacerlo por decenas, que sería una cosa más racional. El sistema, por ejemplo, de división de las, de la primera unidad monetaria que utilizan los romanos, es también en uncias, en docenas. Se divide en 12 partes un as. La herencia se dividía en 12 partes, justamente. Y todos estos elementos parecen venir de Etruria. Los etruscos formaban federaciones de 12 ciudades. Aparentemente su sistema de contar era también de 12, lo que respaldaría un origen oriental. No es claro, pero todas estas leyendas parecen tener siempre un núcleo de verdad. Vale la pena, tal vez, en este sentido, reevaluar nuestra capacidad legendaria y volvernos a preguntar, ¿por qué necesitamos mitos para explicar nuestra existencia y nuestro destino?
Arcana Histórica. Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.